tardes, radioyentes. Una vez más estamos con vosotros para que paséis una buena tarde. Soy Gustavo y vamos a empezar con la radio de ASAF, la radio comunitaria de Leganés. Hacemos una radio para que nos escuchéis todos y estéis a gusto. Vamos a hablar de, por ejemplo, del teléfono, etcétera, de la asociación. Por ejemplo, desde Leganés, el teléfono, bueno, vosotros pincháis en el móvil, pincháis en Leganés, yo la hora de la verdad y ahí estamos todos. Desde Leganés, teléfono 91 prefijo 6933892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación de Salud Alternativas de Vida, móvil 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asaf@asaf.org.es. Voy a repetir los teléfonos desde Leganés, móvil, fijo 91-693-3892. Nuestro móvil 659-927-141. Y vamos a presentar a nuestros compañeros, Montserrat. Buenos días.
Buenas tardes, radiantes, a Tierra FAT también.
Buenas tardes, buenas tardes, Eloy.
Y Gustavo.
Buenas tardes, Gustavo, Monse y al señor Rafael también. Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
¿Qué tal? Bueno, pues vamos a empezar con Eloy, con deportes.
Eloy con deportes.
Luego voy yo, luego vas tú. ¿Vale?
Vale, al otro.
Vale. Deportes, con Eloy el narrador.
Vamos con ello, Eloy.
Eloy, vamos.
Vale, Rafael, gracias. Bueno, pues... Esta semana pues hay mucho fútbol, bueno, en el sentido de que en las ligas internacionales y española, que hay además jornada de liga entre semana. Ahora ya estará el Barcelona calentando aquí en el campo de Butar, que va a jugar contra el Leganés a partir de las 8 de la tarde. Y espero que se lo pasen muy bien un par de personas que conozco, que no puedo decir el nombre, que van a estar en el campo viendo el partido. Bueno, yo compartir con ustedes que tuve la gran suerte, por favor, que entre hay confianza aquí entre nosotros, yo estuve el sábado pasado en el estadio de Santiago Bernabéu, en el Gallinero, y bien, me dejaron un abono, tal, estuve disfrutando del Real Madrid español, que solo marcó Asensio el único gol, pero bueno. Y la verdad es que siempre es bonito estar ahí dentro, es muy especial. Te encuentras también con alguna persona simpática que te da las gracias, que te echa una sonrisa. Y bueno, Gustavo, no sé si has estado en el estadio de Santiago Bernabéu alguna vez.
No. Yo he estado en vez de fútbol, Santiago Bernabéu, en vez de fútbol, pues no me gusta ver eso, prefiero verlo en casa. Más tranquilamente, sin agobios, porque luego entras allí y eso parece una odisea de gente.
Había mucha gente.
Y es muy trabajoso, muy lioso, y no voy.
Recuerdo que cuando solamente lo hacemos, cuando recuerdo que termina el partido y sales del estadio, se llena, nos apelotonamos de gente, y claro, cuando vas a pasar el abono transporte en el metro, pues la verdad es que lo pasas, pues lo dices, madre mía, que por favor te toque entrar, pasar pronto y salga, se desmorone un poco la avalancha, porque es tremendo lo que hay ahí. Se llena de mucha gente además, pero bueno, está bien, esto es lo que toca. Pero bueno, hoy hay un partido que me da la pena que no va a ser en gol, en abierto, pero bueno, de la Juventus, que juega la Liga Italiana y contra el Genoa, la Juventus de Cristiano. Y bueno, tenemos también Tenemos Fórmula 1 en Rusia este fin de semana. Un buen circuito el de Sochi.
Y el Mundial de 2019 de China, de baloncesto también. Pues,
yo,
próximamente.
Uy, qué alto me he puesto. Ha sacado el hoy el tema de la Fórmula 1. ¿Qué te parece que Fernando Alonso se vaya?
Me parece totalmente normal, Rafael. Te voy a explicar por qué. No tiene un coche competitivo.
Ni esperanza de tenerlo.
Sí, se ha tirado 16 años ya corriendo como piloto profesional en la Fórmula 1 con unas cuantas victorias. Y bueno, la verdad es que...
Pero...
que intente nuevos desafíos en su vida, pues a mí me parece lo más normal del mundo. O sea, me parece totalmente lógico.
Pues claro que sí. No puedes estar en el trabajo y pasándolo mal. Si no estás a gusto, pues te piras y hace muy bien. Ya está. Sí, que es lo que tenemos que hacer todos. No tragar con cosas que no nos hagan felices. Ya está.
Ha ganado 2 mundiales, Rafael. Me parece que es un piloto con una cabeza... Pues yo no sé, yo lo dije una vez a un amigo. Le dije esta frase. Y parece que los dos un poco congeniábamos en lo mismo. Que de todo el circuito de la Fórmula 1, a mí Alonso me ha parecido el piloto quizás con más inteligencia y cabeza. Pero sí, claro, si no tienes el mejor coche, ahí ya la inteligencia la puedes usar de muy poco.
En la Fórmula 1 hay mucha diferencia entre tener un coche... primer coche a todos los demás. Se nota muchísimo. Entonces, y son todos buenos. No hay ningún piloto malo en la Fórmula 1.
Estoy seguro que voy a acertar que Hamilton, y yo no quisiera que ganara otra vez otro mundial Hamilton, aunque reconozco que es un gran piloto. Pero sí, apuesto que no creo que me equivoque, que Hamilton este año volverá a ganar el mundial de Fórmula 1. Yo a Vettel con su Ferrari lo veo... que consiga desbancar la ventaja de puntos que lleva ahora el británico Lewis Hamilton, lo veo muy difícil, ¿eh? Bueno, quedan...
Cuando estaba en el Red Bull, lo veas que...
Sí, meter en Red Bull, desde luego, que fue muy consistente, pero yo ahora...
Y se ha cambiado en Ferrari.
Sí, y en Ferrari Vettel a mí no me está terminando de... No sé...
¿De gustar?
Es que Ferrari, para mí, no tiene técnicamente el coche que hace años tenía. Esto es evidente. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, la vida pasa, y crear hoy en día un coche muy, muy, muy fuerte es muy difícil, es muy difícil. Mira, la carrera esta de las 24 horas de Le Mans... Yo admiro que, aunque es verdad que van turnándose pilotos, que se corra las 24 horas del día, de noche. Me dice que personalmente las 24 horas del Le Mans es una carrera que me apasiona, ¿eh?
Pero
me gusta mucho.
Ahora se va a hacer, ¿cómo se llama? Las 500 millas, ¿no?
Las
Indianápolis.
Sí,
ahora,
bueno,
se va a hacer Indianápolis.
Y nada, hombre, ¿qué dará en el futuro Carlos Sainz en la Fórmula 1? Pues vamos a ver, pero...
Bueno. Hombre, también ha demostrado que es bueno también.
Sí.
Está compitiendo con un coche inferior y está consiguiendo buenos resultados. El chaval
sí.
No es malo.
Sí, sí, sí. Y bueno, esta noche juegan las chicas de básquet.
Sí, señor, bien traído.
Rafael, si tienes esta noche un huequito para verlo un poco, octavos. Octavos del Mundial contra Senegal. Ayer perdimos contra Bélgica. Esto trae una consecuencia, y es que España y Estados Unidos solo se verían las caras en una posible final. Pero bueno, vamos a ver.
¿Y de la moto no tiene nada que contarnos?
Pues a mí me parecieron muy lógicas y me parecieron de un gesto que le honra a Marc Márquez. Sus disculpas a Lorenzo.
¿Qué pasó? Yo es que no lo vi. Últimamente estoy desconectado del deporte. Y mira que las motos era lo que más me gustaba.
Sí, bueno, pues vamos a ver, al parecer cuando... Bueno, o sea, el otro día el circuito motor gana la con, vale, Márquez gana la carrera, perfecto. Tiene el mundial en el bolsillo, no se le va a escapar, estoy convencido.
¿Quién?
Marc Márquez. Bueno, tengo que decir antes de primero se me olvide una cosa. En Moto3 tenemos un español que es Jorge Martín, que apunta este año que puede ser campeón del mundo, sería fantástico. Otro español ganando la categoría pequeña. Hemos tenido campeones en la categoría pequeña por un tubo. Pedrosa, Marc Márquez, Lorenzo también fue campeón en esa categoría. Hablo de pilotos también como Julito Simón, como...
Bueno. ¿Ya no quedan chicas en Fórmula 3? ¿En Moto3?
Estaba esta chica... No sé el nombre. María... Pero bueno.
Había dos.
Sí.
Había uno que lo habían entrenado.
Sí, que en la pequeño. Primera... Sí, que en la primera vuelta Márquez sale, salen todos en la carrera de MotoGP. Márquez toca un poco a Lorenzo, sí, vale, Lorenzo se va al suelo. Pero para mí, el enfado de Lorenzo lo puedo entender hasta cierto punto, porque Marc Márquez no lo hizo a mala leche.
Fue en la salida. ¿Eh? En la salida fue.
Sí, porque si decimos, no, es que lo hizo a mala leche como la patada que le mete a Rossi en Malasia, y eso fue a malintencionado. Bueno, pues vale.
¿Pero qué hizo?
Que Márquez es un piloto que entra mucho a intentar adelantar y lo mala suerte que se llevó a Lorenzo por delante. Pero no fue una acción de mala leche. Además, Márquez pidió disculpas y... Bueno, tampoco...
Pero, no, que no es como el otro... ¿Cuál era? El que se, el que le puso el pie a Márquez.
Rossi.
El Rossi.
Sí, bueno, Rossi es que ese... ya ha hecho unas cuantas. Rossi ya... Mira que la gente la admira. Pero esa admiración que tanta gente le tenía la está perdiendo un poquito, ¿eh? La está perdiendo un poquito porque... Bueno, el gesto que hizo Rossi justamente hace dos semanas y pico, concretamente, San Marino, estaban en una rueda de prensa. Marc Márquez le estrecha la mano y Rossi dice que no se la da... Vamos, me pareció feísimo. O sea, lo voy a decir con todo el descaro del
mundo. A ver, que dijo que no se la daba porque tenían tanta confianza que no era necesario. No te lo creíste. ¿No te pareció convincente?
Bueno, Rafael.
La verdad que qué mal pensado eres. ¿Cómo puedes pensar esas cosas?
También otro tema, el motociclismo. Que le tocaron los frenos el que estaba al lado y no se cayó de mirar, lo han despedido de las dos escuderías.
Sí, bueno, ese fue Fenati. Sí, Fenati que... Bueno, Fenati, vamos a ver. No sé. Hombre, sí, creo que se equivocó, ¿eh? Pero bueno, nos equivocamos todos, ¿eh? Yo también lo voy a decir. Somos todos personas humanas y...
Bueno, pues...
Ya hemos vale, terminado. No me quiero ir sin decir el nombre. María Herrera.
Sí, María Herrera, efectivamente.
Ah, ¿y esa es la chica, la golfista que...
No, la motorista. No.
¿Motorista? ¿Y qué pasa con ella?
Pues y que así la otra chica... Mujer... Perdón, que te corté.
Perdona, Rafael.
La otra chica que decía yo que también había estado en Moto3 era Ana Carrasco. ¿Y qué ha pasado con ellas?
No sé mucho, no sé nada.
Qué Ana, pena, ¿eh? Conoce.
También una golfista se ha asesinado en Iowa, en Estados Unidos.
Sí, señor, a cuenta del deporte. Estuvimos hablando la semana pasada de ello, no estabas tú, Gustavo. La verdad es que no nos extendimos con la noticia, simplemente sí. Comentamos que la habían matado y que había sido un chico, Monse
había
comentó,
un chico
de su misma edad.
De 22 años, igual.
Muy baja chica y muy querida por todos. Bueno.
Bueno, ¿y qué? ¿Algo más de deporte?
Y bueno, ¿ya hemos terminado con deportes el hoy?
No acordarme. Bueno, sí, bueno.
¿Qué pasa con España-Letonia? ¿Qué pasó el lunes?
Pues que mira, pues España...
¿Era de baloncesto o de fútbol?
De baloncesto, sí. Baloncesto. Sí, te cuento, Gustavo. España, sobre todo en el último cuarto, iba ganando bastantes puntos. Unos cuantos.
De 10, bueno, por ahí, 12.
Y más.
Y más.
y al final se complica el partido contra Letonia, que jugaron además aquí en Madrid, en el Wizzing Center. Y bueno, al final, menos mal, íbamos perdiendo de uno. Yo creía ya que le íbamos a cagar, con perdón de la expresión. Y menos mal que Kino Colón, el base español, bueno, tremendo, hace una entrada canasta con una valentía y un coraje. Mete la canasta increíble. Nos ponemos por delante, pero es que luego en el siguiente ataque Letonia hace una falta en ataque, que fue ya, ya lo vimos todos claro, Rafael.
Sí, perdíamos en 29 segundos que faltaba, perdíamos 80-81. Y en medio minuto marcamos 5 puntos. 85-80 al final.
Sí, 85-81, bueno, algo
sí,
de eso,
por ahí,
sí,
por allí. Y vamos, reaccionamos como, como el que más. Y pero, precisamente, perdona, a Colón nunca lo había visto hasta el lunes, jugando el partido. No lo conocía de nada. Iba el tío y nos salvaba de la derrota. Bueno, no, nunca lo había oído. ¿Y tú, Eloy?
¿El qué?
A sí, Colón.
Colón sí, tuvo un pasado en... Hasta hace poquito, muy poquito. Sí, bueno, ahora está jugando en el extranjero, en un equipo extranjero. Pero ha sido bueno, jugador de Bilbao Basket. Cuando Bilbao Basket, hasta que descendió hace poquito a la Liga LED. Creo que también Kino Colón tuvo un pasado en el Estudiantes, me parece recordar. Si no estoy recordando mal la memoria. No, Kino Colón, bueno.
Y, bueno, la primera vez que le vi hizo un partido estupendo el tío.
Sí, sí, la verdad es que, hombre, ya tira a ser madurito jugador, pero bueno, ahí está todavía. Vi también en el Wizzing Center, bueno, por la televisión, claro, que lo televisaron en 4 el partido, que... un pequeño homenaje a Navarro, que se ha retirado, sí, se ha retirado. Gustavo.
Vaya, con pocos años, ¿no? Con poquitos años.
Bueno, eso de poquitos...
¿Cuántos años tendría? ¿40 y algo?
No, quizás más de 37 o 38 años, ¿eh? Pues, pero ya... ¿Qué haces en el baloncesto ya con esa edad? Poquito.
Bueno. Yo creía que era hasta... Yo creía que eso duraba más, ¿no? Lo del baloncesto, más años. Pero el chico ya se ha retirado por edad, ¿no?
Claro. Que es verdad que... Te voy a recordar que... Me estoy acordando de que Darryl Middleton, un americano que estuvo en muchos equipos, se retiró con 40 y pico años, ¿eh? De la ACB.
Bueno, pues si ya hemos terminado con deportes, vamos a...
Bueno, un poquito de perdón, música. Voy a decir... Perdón.
Sí, termina.
Perdona,
sí,
Rafael.
Deporte, adelante.
Nada, señor. Gracias, Gustavo y compañeros. Nada, la última noticia no es muy positiva para el deporte español. Bueno, que me cuesta decir lo que voy a decir, porque me cuesta. Los franceses nos repasaron bien en la Copa Davis y punto.
¿Qué era la Copa Davis? Que se me ha olvidado.
Copa Davis de tenis.
Sí, señor.
Copa Davis de tenis.
Igual es algo de golf o yo qué sé.
No.
Bueno, este fin de semana es la Ryder Cup de golf. Ah, entre y Europa y América.
Dijeron algo de Tiger Bush, que se las mete todas,
que,
el tío.
¿Nos han ganado los franceses en la Copa Davis?
Pero, nos dieron Rafael un repaso que flipa.
¿Y eso es a quién tienen con raqueta?
¿Eh?
¿A quién tienen con raqueta los franceses?
Tienen ahora a Lucas Puig, que es el número 1.
No me suena, no le conocía.
Y está también Benetó jugando el doble, Richard Gasquet.
Gasquet, sí, ese sí me suena. Ya está. Ay, es que Nadal está lesionado, pero tenemos unos cuantos más, que un nivel.
Ya, pero...
¿Dónde jugamos?
Jugamos en Francia.
Claro, ¿en qué pista?
En una superficie dura, de moqueta.
De todas maneras... Tenemos profesionales que juegan también muy bien en hierba, por ejemplo.
Sí, quizás un
¿cómo
poco...
se llama? ¿El Feliciano?
Sí, lo que pasa que voy a decir dos cosas de esta eliminatoria. La primera es que en el primer partido individual del viernes, Pablo Carreño se vino completamente abajo. Se condicionó el partido. Pena Azper le pasó por encima porque además en el segundo set Carreño tuvo que ser atendido por molestias físicas en una rodilla, problemas. Y también otra de las condicionantes que cambia la eliminatoria completamente es que en el segundo individual, cuando Bautista pudo empatar a uno en la eliminatoria, en el quinto set, me parece, Lucas Puig le gana. Y ahí nos hundimos completamente ya.
Vale. Bueno, no pasa nada. Me parece que si hacemos cómputo de aquí a 10 años, seguimos ganando, ¿no? Así que tampoco
final,
un tropezón, tampoco no vamos a...
Además, en la final Francia, que ganó la Davis el año pasado...
Todos pueden tener un mal día, pasa nada.
Es curioso, Rafael, Francia gana la Davis el año pasado, este año vuelve a jugar la final y defenderá su título contra Croacia. A mí me encantaría ganar a Croacia, sinceramente, ¿eh?
¿Y Croacia tiene a...?
A Malenchilis.
¿Y ese quién es?
Pues un tenista que está en el top 10, que pensé, ganó...
Pensé que me ibas a decir al al rival de...
Modric.
De Nadal durante tanto
Djokovic.
Tiempo. Djokovic.
Pero ese es serbio, él juega con Serbia.
Pues sí que voy desencaminado.
Juega con Serbia. Además, Croacia tiene su principal puntal a Marinčilić, que además Marinčilić, cuidado, que tiene un gran slam ya ganado. Ganó el US Open en 2014, ¿eh?
Bueno, ahora yo, hablando de tenis, voy a meter una cosa, una pregunta aquí. ¿Qué os parece que los hombres cobren más que las mujeres?
Mal.
A Nadal le parece perfecto. Nadal ha dicho que está, es lógico que los hombres cobren más que las mujeres. Creo, ¿eh? Creo. Ya sabemos que aquí con lo de la información manipulada, igual no lo ha dicho y se lo adjudican, pero... Bueno, venga, opiniones.
Bueno,
yo creo que debería ser igual.
Yo...
Tanto el hombre como la mujer. Sea de cual sea.
A lo mejor que los hombres son más activos en el trabajo y le entramos hambre.
Anda, cuéntame otra, Gustavo. No. Espera, vamos a ver. Monse, que tenías el micro apagado. Quiero que lo vuelvas a decir porque no se te ha escuchado, hija.
A ver.
No, lo tenía apagado yo. Tú déjalo que era yo el que te lo tenía apagado.
Que yo decía que... Ahora se oye. Yo decía que... es mejor que sea igual... Tanto sea tenista como esté trabajando en las profesiones. He visto yo una noticia... De que ahora la mujer puede ser guardia civil y puede ser...
Hombre, de eso hace tiempo, hija.
¿Eh?
Que de lo de que pueden ser guardia civil ya hace tiempo. Y policía nacional...
Sí, sí. Bueno, y de más cosas que hay.
Vamos a ver.
De torero, por ejemplo, y toreras también pueden ser.
Lo tienen muy difícil porque la gente se mete mucho con ellas. El mundo del toreo es muy machista. Pero bueno, como bastante. Casi todo.
Pero hay, ¿eh?
Como bastante. El del fútbol.
Ya.
Bastante el mundo del toreo machista.
¿Qué estaba diciendo yo? Ah, sí. A mí, personalmente, me gusta más el tenis femenino que el tenis masculino. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque tiene más peloteo. Tiene más juego. El tenis masculino se ha especializado tanto en el saque que es difícil ver cuatro puntos seguidos. Sobre todo en pista rápida. Entonces, me gusta más ver el peloteo. O sea, yo es más fácil que pague por ir a ver a dos tenistas del top ten a que pague por ir a ver dos tenistas masculinos del top ten. Entonces, y las pistas femeninas se llenan, creo que venden muy bien, ¿no? No pueden decir, no, es que tienen menos venta. ¿Tienes algo que aportar?
Sí, bueno, yo curiosamente voy a decir una carambola, Rafael, campeón. Cuando fui este año a la Caja Mágica a ver un par de partidos del Master Series de Madrid, recuerdo que me tocó ver la central, y lo vi en la central, ¿eh? A Feliciano contra... Pablo Andújar, ¿no es que era? Y lo curioso de este partido, que yo me anoté, que fue, yo creo que ha sido de los partidos masculinos que yo he visto de hombres que más puntos seguidos han dado, porque no he visto muchos, ¿eh?
Bueno, pues eso es lo que iba a decir, que no veo motivos para que cobren menos. Si llenan las pistas igual, porque es lo que pienso yo, que las llenan igual o más, ¿qué sentido tiene que cobren menos?
Claro.
Bueno, Nadal arguye, y algunos más como Nadal, que es que los hombres juegan 5 sets y las mujeres 3.
No me parece una excusa razonable.
Si la gente sigue yendo, aunque haya 3 sets, porque es verdad, las mujeres juegan 3 sets, pero es que luego igual en tiempo juegan el mismo tiempo. Porque si juegas 5 sets, pero son todos ace, pues
claro,
se van enseguida. Y bueno, a lo mejor preguntas si no tienen ningún problema en jugar 5 sets. No sé, si ese fuera todo el problema, venga, vamos a jugar 5 sets, pero ganamos lo mismo que vosotros. Igual hay muchas que dicen que sí. Cosa de preguntar. Tampoco creo que sea una excusa, la verdad. No es lo más relevante.
Bueno, ya.
Entonces ya, ¿podemos poner algo de música?
Sí.
Sí.
Venga, que...
12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Yeah.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Buenas tardes, radio oyentes, Gustavo. Vamos a hablar de efemérides. 1901, 22 de enero. Fin de una era en Inglaterra. Termina una época de esplendor con la muerte de la reina Victoria de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con un gran despliegue de poder político y prosperidad económica. De entonces, dirigió su imperio la reina Victoria durante casi 64 años. Muere a la edad de 81 en su castillo de Osborne. Durante su reinado, Gran Bretaña se convirtió en una potencia mundial, a la que pertenecía la cuarta parte del mundo, sus colonias. En 1876, a iniciativa del primer ministro Benjamín Disraeli, la reina Victoria I fue proclamada emperatriz de la India. El Imperio Británico tuvo bajo su reinado un gran peso tanto político como económico. En su muerte, los actos funerarios se prolongarán varios días. Sus restos mortales llegan a tierra a bordo del yate Alberta y luego son trasladados a Londres en tren. Millones de personas recorren las calles de la capital siguiendo a la comitiva real. El 4 de febrero, la reina Victoria I es enterrada en el mausoleo de Frogmore, junto a su marido, el príncipe Alberto de Sajonia, fallecido en 1861. En vida, nació en 1819 y murió en 1901. Reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 1837-1901. Heredera al trono a la muerte de Jorge IV. Casada en 1840 con el príncipe Alberto de Sajonia, Coburgo. Tuvo 9 hijos. Tuvo 9 hijos en 21 años. Al acceder Victoria al trono británico, la monarquía tenía poco prestigio y fue muy querida por los británicos desde el principio. Bueno, pues ya está.
Pero a mí me gustaría saber por qué te llamaba la atención la historia de la reina Victoria. ¿Qué le has visto tú así de atrayente?
Bueno, pues porque esa historia, a mí la historia me gusta mucho y saber cosas y este es el buen papeleta. No te entiendo, ¿qué pasa?
Se casó con su primo.
¿Sí?
Y sus hijos tuvieron una gran mezcla en todas las coronas europeas. La llamaron la abuela de Europa por eso. Así, bueno, todos los reyes tienen consanguinidad unos con otros. A lo mejor lo decías por eso.
No sabía yo eso.
Porque, no sé. La reina que ahora mismo está en Inglaterra, la reina Isabel,
sí,
es su tataranieta, me parece, su bisnieta.
Sí.
Y ha conseguido ya batir el récord de la reina Victoria. La reina Victoria fue una de las que más tiempo estuvo reinando, 60 años, me parece.
64.
Me parece que era...
¿Y de Isabel cuántos?
La reina Isabel ya batió su récord. Ojito.
Sí, sí.
Lleva camino de superarlo de largo.
Sí, sí.
A lo mejor lo decías por eso también.
¿Por qué?
No sé, yo es que soy un fan de los datos curiosos.
Ya, yo no sabía lo del primo, que estaba casada con su primo.
Estaba casada con su primo, 9 hijos con su primo. Toma ya.
Y en 20 años...
Se me está ocurriendo una frase muy fea, mejor
en 20 años, no veas cómo le daba la cosa. Bueno... Fue emperatriz de la India, que ya está independiente, ¿no? De Gran Bretaña, me parece, ¿no? Sí, podemos decir que sí. Y bueno, y sus colonias están por repartidas por todo el mundo y también por África también. Que se han descolonizado casi todas de África ya, se han independizado, ¿no?
Hombre, yo te lo decía porque a mí me gustaría, Gustavo, que trajeras algo de España.
Claro.
No sé, aunque sea de... Mira, la parte de la guerra civil me interesa mucho, Canavar del Castillo, yo qué sé.
Ya.
La Segunda República.
Ya. Bueno, yo estoy empezando desde el principio hasta luego más adelante.
Algo de... No sé...
Ya. Vale, ya la próxima semana ya te lo recordaré.
No sé, a lo mejor no hago bien siendo tan así, tan
el próximo aquí, año, pero... el próximo visión, voy a hablar de entrada del siglo en España con las manifestaciones de la carga policial. Entrada de siglo.
Hostia, qué interesante.
Entrada de siglo con cargas policiales. Con protesta y todas esas cosas. Y ahí la policía, la Guardia Civil, se empleaba a fondo. Y,
pero
bueno,
exactamente, ¿a qué manifestaciones te refieres?
Manifestaciones sobre...
¿Manifestaciones ecologistas?
No, del trabajo, sobre todo el trabajo.
¿En todo el mundo, en España?
Sindicalismo y tal, y el paro obrero y cosas de estas.
¿Sindicalismo en España a final de siglo XX?
No, a principios del siglo XX.
A principios del siglo XX.
Las cargas de la policía por las manifestaciones a la entrada del siglo XX.
Pues eso ya hace.
Sí.
Venga, vale. Bueno, me parece interesante. Vale.
Pues ya está, ya. Toma nota y hablamos de ello el próximo día.
Venga.
Entrada del siglo XX con la carga policial de huelga, manifestaciones, reivindicando el trabajo, el sindicalismo y todas esas cosas. Bueno, ¿y qué más fue? ¿Qué más podemos decir de una era en Inglaterra? Victoria, yo no la...
Es que le dio nombre a una época, la época victoriana.
Victoriana, ay, ahí ha encajado. Victoriana.
¿Verdad? La época victoriana.
Sí. Bueno.
No, ahora...
Sí, fue una de las mejores reinas de Gran Bretaña, de la era contemporánea. Y yo creo que con esta reina, Juan de Inglaterra ya fue una potencia industrial, ¿no?
Sí, señor.
Pues ya está. Aquí yo creo que todo el peso político y económico y surgiendo la potencia europea fue gracias a la reina Victoria, que lo hizo muy bien y en su época fue cuando...
Hombre, como todo, sí que es verdad que ella estaba muy interesada en... tener cierto control sobre lo que ocurría, en influir sobre la política, pero ya en su época los reyes empezaban a ser ya meramente decorativos.
Sí.
Lo tenía difícil para influir. Sí que influyó y sí que fue muy querida por su pueblo, pero tanto como que gracias a la reina Victoria Inglaterra fue una potencia, yo no diría eso.
Yo tampoco.
Bueno... esa es mi opinión, no sé qué decir.
Pero bueno. A ti, Gustavo, y perdóname, ¿te gusta atribuir méritos a una persona solo en concreto? Y yo creo que las grandes cosas se hacen en conjunto, no las hace uno solo. Es complicado hacerlas uno solo.
Claro.
Las hace un equipo.
Bueno,
uno solo puede influir, pero si el resto no empuja, no llegamos a ninguna parte.
Totalmente de acuerdo, Rafael.
Bueno, también hay que destacar que fue también reina de Irlanda del Norte. El norte que
hay. Lo que. Gustavo, perdona. Lo que pasa que ahora. Antes siempre dicen todo el Reino Unido, pero realmente ahora. Inglaterra es un país y Irlanda es un país distinto. Y Escocia es un país distinto.
Sí, me he equivocado. Que es la reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ahora, cuando en el Reino Unido, cuando en su tiempo estaba el Reino Unido. ¿Entiendes? Y se hace Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ahora ya es Inglaterra, Escocia y País de Gales, ¿no?
Y Irlanda del Norte y República de Irlanda.
Sí, pero ahora no está unido eso como Reino Unido.
Forman el conjunto, pero no está realmente unido. Porque, por ejemplo, tú ves... Yo creo que esto es una tontería lo que voy a decir. Pero tú ves, o sea, ahora cuando ves partidos de fútbol de selecciones, Inglaterra tiene su propia selección con sus X jugadores,
claro.
Irlanda tiene su selección con sus X jugadores, y Escocia y Gales.
Claro.
A Gales de Bale.
Sí, y un fallo que he tenido en el título del texto que he leído, fin de una era en Inglaterra. No, era fin de era en Gran Bretaña. ¿No?
Yo creo que si no lo dices, nadie te lo iba a echar en cara. Vamos,
claro,
fijo.
Me he equivocado aquí. No,
yo sé que
me he equivocado.
Ellos igual son puntillosos con lo de Gran Bretaña, Inglaterra, pero nosotros no llegamos a tanto.
Bueno,
para nada.
Bueno, no hemos terminado, tenemos el tiempo justo
de poner otra canción.
Y bueno, y vamos a hablar un poquito de música y luego vamos con Monse en la actualidad.
Gracias, Gustavo.
Vale.
Gracias, Monse.
Adormilado, quise mirar hacia atrás, pensando en algo que me pueda renovar. Decidí poder cambiar de historia acá. El pasado, pasado está. Encerrado en mi cuarto verde, me siento diferente. Siento que el color puede reemplazar, ya que sé que esta vida es corta. Me enfrentaré a ella con dignidad. Y es que mi fantasía todo desaparece. Y aunque sepa que es algo natural, gagal. Ríos de lágrimas de mis ojos se desvanecen. El pasado, pasado está. Lo bueno queda por empezar. Y es que mi fantasía todo desaparece. Y aunque sepa que es algo natural, gagal. Ríos de lágrimas en mis ojos se desvanecen. El pasado, pasado está. Desaparece. Y aunque sepa que esto es natural, ríos de lágrimas se desvanecen.
Las noticias de actualidad de Monse.
Buenas tardes, radioyentes, a ti Gustavo y a ti Eloy.
Igualmente.
Y a Rafa.
Ah, pensé que te ibas a olvidar de mí.
Joder. No, no. Bueno, lo que quería comunicar hoy es de una noticia que ha salido hace nada. Que era un hombre y tenía la mujer, pero ha matado a un hijo de 2 años y una hija de 6 años. Muertas a cuchilladas.
Vale, me parece genial que traigas el tema porque no tenemos que olvidarnos de lo que está pasando.
Yo, es que esto de la violencia machista cada vez más.
Yo lo llevo diciendo ya un tiempo. no son cuatro locos, no son circunstancias de una persona que no es un loco que anda mal de la cabeza, no es una mala persona, no es un exaltado, es una forma de ver la vida. Es la forma de ver la vida de es mía. Y como es mía, la maté porque era mía. Señores, no somos dueños de los demás. No deberíamos ser dueños de nada, y mucho menos de las personas. No es tuya. Nadie somos de nadie. ¿Por qué cuesta tanto trabajo entender eso? La vida no se acaba porque se acabe una relación. No hay que verlo de esa manera. Muchos de los hombres con los que nos cruzamos por la calle, cuando se ven en la misma situación de esos, podrían llegar a esos extremos. No todos, pero podrían llegar a esos extremos, pero porque tienen esa forma de ver la vida. Esa no es la forma de ver la vida.
Tienes, vamos a ver, Rafael, me parece muy interesante lo que estás diciendo. Voy a decir una cosa, con todo mi respeto hacia ustedes, por supuesto. Sí, efectivamente, si se acaba una relación... Vamos, yo lo que voy a decir como lo veo yo. Efectivamente, sí, la vida no se acaba, pero es triste. Es triste que se acaben relaciones, amigos que rompen la amistad. A veces muchas cosas, por mucho el egoísmo sobre todo, familias que no se apoyan, gente que etiqueta la enfermedad mental. Pero bueno, son todas circunstancias y situaciones que hoy en día, pues...
Lo vuelvo a repetir. Esos asesinos no eran locos.
No.
No eran locos. La gente se tranquiliza pensando que son unos locos. Los llama así porque de esa manera son casos puntuales. No son casos puntuales. Cada vez que nos vemos acorralados en un tema que se mezcla el tema económico y los celos... Pues
sí, claro, pero
ocurren desgracias. Los hombres, la violencia no es patrimonio exclusivo de los hombres. Yo no estoy criticando solo a los hombres. Estoy criticando la forma de pensar de ese egoísmo, como has dicho tú muy bien, Eloy, de pretender que las personas son nuestras. No.
Pero desgraciadamente a veces está la realidad, Rafael.
Lo bonito de amar es amar a alguien libre.
Totalmente.
No tiene sentido de otra manera.
Aquí tengo otra noticia. Accidentados no saben que tienen derecho a indemnización, ¿vale? Dice, informes revela que el 80% de los accidentados de tráfico no cobran indemnización por desconocimiento. Voy al grano. Tráfico. La mayoría de los accidentados no saben que tienen que reclamar una indemnización a la aseguradora. La reclamación debe hacerse a médicos y abogados a favor del accidentado y no la aseguradora, que tenga que pagar lo menos posible. Hay una empresa con oficinas en toda España llamada Indemnización Directa, formada por escuelas...
Ya. ¿Cuánto te pagan? Confiesa. ¿Cuánto te pagan por hacer el anuncio? ¿No te pagan nada?
No.
Pues si no te pagan nada, dejamos de hacerles publicidad. Porque eso es un anuncio. De un anuncio de abogados especializados en denunciar de accidentes de tráfico. No me interesa hacerles publicidad.
¿Puedo...
Si quieren publicidad, que paguen.
Claro. Puedo. Bueno, me estoy como queda poco programa...
Una persona que creo que la Ana Julia, por ejemplo, creo que han sacado que la eje que ella tenía, por supuesto, creía que había sido un accidente, entre comillas, porque ella ya mató al chico Gabriel, ¿verdad? Pero al hijo que ella tenía, o hija, resultaba que luego al final le había sido ella también la que había matado al...
Bueno, al ese es lo mismo.
Así es, fíjate.
Y
a Ana Julia era la, la pareja que tenía el padre.
Sí.
Así que fíjate. ¿Cuántos años le habrán puesto? Más de... más de 6 meses o por ahí, de más de un año.
El caso probablemente esté prescrito y no se le pueda imputar. Pero sí, para mí tiene toda la pinta de que también mató a su hijo.
Sí.
Pero o sea, me parece a mí que lo del hijo se quedó ahí como diciendo que hay ese accidente...
Bueno, claro, es que yo lo comprendo. O sea, así de buenas a primeras y sin tener unos antecedentes, a la policía le resulta muy difícil creer que una madre ha empujado a su hijo por la ventana. Entonces es mucho más fácil pensar que era sonámbulo. Pero después de lo que ha pasado, que ya saben que hay unos antecedentes, y ahora que el padre dice que él no vio para nada antecedentes de sonambulismo en su hijo, pues empiezas a sumar...
Ya.
2 más 2 y te sale que ya lleva 2 crímenes.
Bueno, yo bueno, tranquilos, no es que tenga que ver mucho el tema. Sí, queda poco programa, ¿no? Bueno, es que se me ha venido una cosa a la mente y es bueno, también tienen derecho a saberlo ustedes. Por supuesto que el miércoles que viene, que es 3 de octubre, yo vengo aquí a la radio como casi todos los miércoles. Pero al siguiente miércoles no vendré, porque es el Día Mundial de la Salud Mental y justamente miércoles 10, de 6 de la tarde a 8 en Atocha, voy a estar en la manifestación. Y claro, ese miércoles, suponiendo, se supone o no se supone, si habrá programa, pues bueno, yo venir no voy a estar, si hubiera programa.
Si hay programa, que espero que sí, si no son fiestas ni nada, que yo ahora mismo no tengo aquí la agenda, y estás en la manifestación, llámanos y nos haces de enlace, de periodista avanzado, de... ¿Cómo se llaman los que van por ahí a la noticia?
Paparazzis.
Bueno, no, pero no.
Reportero.
Reportero, gracias, Monse, ahí has estado ahí, nos haces de reportero.
Vale. Yo creo que hay que reivindicar estos derechos que tenemos. O sea, hay que luchar por estos... Me recuerdo un señor, estaba en un torneo hace ya un tiempo, una temporada, un torneo de fútbol sala, y uno de los organizadores, me acuerdo, que dijo una frase de que se está intentando luchar por estas etiquetas y estereotipos que hay ahora mismo en la sociedad.
¿Etiquetas de qué tipo?
No te entiendo, no sé por dónde vas.
Es que
etiquetas y los estereotipos que la sociedad pone a las personas con discapacidad.
Vale, ahora ya sé por dónde vas, por lo de las etiquetas.
Uh-huh.
Sí, supongo que es una costumbre que tenemos los humanos. Nos sentimos más cómodos etiquetando a los demás.
¿Ponen etiquetas como tipo mote o...?
Sí, también, ¿no? Pues eso.
Porque
sí.
Porque ahí en los pelos ya me... En algunos pueblos, no sé si en todos, no creo. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que antes llevaban, por ejemplo, yo qué sé, ponían un mote y si llevabas una ropa o otra, ya estaban como criticándote, ¿sabes?
Bueno, sí, las etiquetas tienen en común con los motes que ya te marcan de por vida,
claro.
Efectivamente. Pero, bueno, no es exactamente eso lo que queremos denunciar.
Pero sí.
Es que, efectivamente, te dicen, bueno, este chico va en silla de ruedas. Pues no es un chico que va en silla de ruedas, es un minusválido, coño. Y ya te están poniendo la etiqueta de que por eso, a lo mejor hay una serie de cosas que ya dan por sentado que no puedes hacer.
O el perturbado, el esquizofrénico.
Efectivamente. Padecer de esquizofrenia, pues ya está loco, y como está loco no puede trabajar. Pues hombre, a lo mejor no, ¿no? Estás medicado, lo estás llevando bien, y hay un montón de cosas, como vosotros ahora mismo, que estáis haciendo un programa de radio, que podéis hacer. ¿Por qué? No puedes trabajar. Son etiquetas que te marcan.
No, pero ¿sabes qué? Pasa que antes la gente... Lo puedo decir, ¿no? Pues antes, la gente con esto de la... Cuando tenían esta enfermedad de esquizofrenia, pues lo llevaban a otros sitios y no sé, les trataban de una forma un poco desagradable, ¿no? Con esto de...
Sí.
Era... No es manicomio de los...
Bueno, voy a recordarlo otra vez. Yo estoy yendo a una psicóloga, no soy vosotros.
Era manicomio especializado en eso, no el otro... ¿Qué era? ¿Un circo del manicomio de los horrores?
Sí, de eso iba a hablar.
Monse, te quería pedir disculpas por haberte hecho, pero era porque...
Sí,
porque no...
Se pasa mucho
no
ruido.
No he entendido ofenderte.
Vale. A ver, lo que estaba diciendo, perdonadme.
Sí.
Que me estaba hablando mi psicóloga de un libro que está leyendo y habla de los horrores del manicomio de Leganés, concretamente, de la cantidad de cosas que se han hecho, efectivamente. Uh-huh. Y hace 4 días, no hace mucho de esto, pero han pretendido hace 4 días los médicos arreglar desajustes o desarreglos con descargas eléctricas, con trepanaciones, no digo que haya sido el Leganés concretamente, pero igual sí, porque no me he leído el libro, ¿vale?
Yeah.
Pero sí que se han hecho muchas barbaridades.
Sí, ¿vale? Descargas eléctricas que le dejaban como tonto ya.
Pues sí. En fin, parece que tenemos la costumbre de imponer por la fuerza lo que
no puede ser, Rafael.
Como no eres como yo, pues vamos a ver si te hago como yo a la fuerza. Una descarga eléctrica o un trocito de cerebro que te quitamos. A ver si así puede ser que pienses como el resto. Joder.
Yo creo que también tengo que ser positivo en reconocer que, bueno, que en esto de las etiquetas se está avanzando ya también. A mejor todavía queda, claro.
Bueno, lo importante es llevar un camino, ver que se van avanzando, se van haciendo cosas.
Pues yo creo que hasta aquí.
Bueno, ya hemos concluido.
Y...
Volvemos el...
El miércoles que viene.
¿Qué es? ¿Qué número es?
El 3.
Volvemos el 3 de octubre de 2018. Hasta luego.
Venga, hasta luego, Rodríguez.
Hasta luego.
Y un beso y un abrazo para Ismael, que le esperamos.
Adiós.
¿Te vienes conmigo, Monse?